Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La primera cobertura que hice yo como periodista de una revista económica fue la cobertura de una junta de accionistas de un gran banco. Estoy hablando de otra vida, estoy hablando de principios de los años 90 del siglo pasado. Y, bueno, no lo olvidaré nunca, ¿no? Se levantó un accionista, pidió la palabra y se la dieron porque en una junta general de accionistas todo accionista tiene derecho a hablar. Y yo creía que iba a hacer algún comentario, no sé, sobre la autocartera, sobre el negocio bancario. Bueno, pues el accionista se quejó de que ese año no se había regalado a los accionistas que habían ido a la junta la tradicional caja de bombones. Bueno, pues fue su intervención. Me di cuenta que, bueno, en una junta general de accionistas todo el mundo puede hablar para decir lo que le parezca. Mañana hay junta general de accionistas, no de un banco, de Ferrovial, y se tiene que decidir si Ferrovial se marcha de España o no se marcha de España. No sé si alguien se levantará y pedirá una caja de bombones. Para decidir el traslado hace falta mayoría de los que estén allí. Uno de los accionistas más importantes, el Fondo Soberano Noruego, que es uno de los mayores inversores del mundo, ya ha dicho que ha cambiado de posición, porque antes estaba en contra y ahora está a favor. Al gobierno le gustaría ser accionista de Ferrovial, levantar la mano o conseguir frenar la operación, pero mira por dónde no es accionista el gobierno. Pero el gobierno sigue presionando para impedir que Ferrovial se marche de España. Hoy hemos tenido otra tromba del gobierno contra la decisión de Ferrovial. Ministra Montero, ministra de Hacienda.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
¿Puedan llamarse a engaño? ¿Qué significa que puedan llamarse a engaño? ¿Qué está diciendo la ministra? Bueno, lo que está diciendo la ministra es lo mismo que hace unos días decía el secretario de Estado de Economía. Rafael del Pino, ojito con marcharte de España, porque si te vas, te vamos a freír a impuestos. Claro, esto lo dice el gobierno como si la agencia tributaria no fuese la que tiene que tomar en su momento la decisión de cobrar o no cobrar ciertos impuestos. Es matonismo fiscal. Lo hemos explicado ya en varias ocasiones. Ferrovial sostiene que tiene motivos económicos para marcharse, y esos motivos económicos son que quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, y el gobierno dice que no es necesario marcharse, que Ferrovial se marche para cotizar en la Bolsa de Nueva York. Le digo que esto es muy importante, porque si hay razones económicas no va a pagar muchos impuestos Ferrovial, y si hay razones económicas, pues no tiene el Ferrovial que pagar grandes impuestos, muchos impuestos. Hay dos razones económicas por las que Ferrovial se marcha, que es la salida a bolsa, eso es lo que argumenta la compañía, y una financiación más barata. Claro, si tú tienes la sede en Bruselas, en Países Bajos, tú no vas a tener tanto problema para financiarte, porque el riesgo país es más bajo que en España. Bueno, pues el gobierno sigue empeñado en que podría salir a bolsa quedándose en España. A ver, ministra, repita la amenaza.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso,
pero vamos a ver, eso no lo tiene que decir la ministra de Hacienda, eso lo tiene que decir la agencia tributaria, si hay razón o no hay razón económica para trasladarse. Además, el gobierno presupone que los pobrecitos accionistas de Ferrovial no están bien informados. Hoy el ministro de la Presidencia, Bolaños, que por cierto ha cambiado de estilista, o debe haber cambiado de estilista, porque le hemos visto con un pelo despeinado. Esto es esto moderno de ir despeinado, pero ir peinado. Yo llevo despeinado, pero despeinado del antiguo. Llevaba el ministro de la Presidencia, Bolaños, un despeinado de estos muy trabajado. Bueno, pues Bolaños dice, hombre, claro, es que los accionistas de Ferrovial no saben lo que van a votar.
que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad.
¿Por qué se empeña el gobierno en que Ferrovial no se vaya? ¿Está buscando Sánchez los votos de la izquierda? Ojo, que la libre circulación de las empresas es un principio de la Unión Europea y Sánchez va a presidir dentro de unas semanas la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y régimen cerrado de internamiento para dos de los menores implicados presuntamente en la agresión sexual grupal de Logroño. Así acaba de decretarlo el juez, que también dicta para los otros tres investigados una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con las dos víctimas de 12 y 13 años. Y después de 14 años de litigios, un tribunal de Madrid reconoce a Paco de Lucía como único autor de Entre dos aguas. El artista es autor de esta pieza, entre otras 37 canciones en las que hasta la fecha el productor José Torregrosa aparecía como coautor. Después de años de juicios entre la familia de Paco de Lucía y Torregrosa, el juez asegura en la sentencia que el productor se aprovechó de que el guitarrista no sabía escribir partituras. Además de una indemnización de 10.000 euros por daños morales, el auto condena a la viuda y los hijos de Torregrosa a devolver a los herederos de Paco de Lucía el dinero percibido desde que se registraron las canciones. Y más temas, el Euribor repunta de nuevo y se sitúa en el 3,65%, y lo hace justo cuando se cumple un año desde que el índice dejó de moverse en terreno negativo. De media, las hipotecas a tipo variable se han encarecido unos 350 euros al mes. Fernando Mañueco.
Después de unos días de relativa calma, hoy vuelve a subir el Euribor, la referencia que se aplica en España a la mayor parte de las hipotecas a tipo variable. Hoy se coloca en el 3,65%. Hace justo un año que el Euribor dejó de moverse en negativo, terreno en el que llevaba mucho tiempo. Desde entonces ha ido aumentando con rapidez y casi sin descanso. De hecho, ha subido un punto en solo 6 meses. Ha subido al mismo ritmo que el Banco Central Europeo ha ido elevando el precio del dinero. La última vuelta de tuerca la dio el BCE a mediados de marzo, con un alza de medio punto hasta el 3,5%. Los expertos esperan todavía una subida más de un cuarto de punto en mayo y otra más de la misma cuantía a mediados de año. Así que hay que pensar que el Euribor todavía puede dar malas noticias a los hipotecados en las próximas semanas.
Y contamos que en España se estima que más de 2,5 millones de personas viven solas, de las cuales casi el 40% son mayores de 65 años. Además, según el INE, el 42% de las mujeres de más de 80 años vive solas frente al 21% de los hombres. Son personas que echan de menos hablar con alguien sobre su día a día, por ejemplo. Amparo tiene 66 años y vive en Madrid.
Cuando tienes ya una edad, como que dependiendo de ti mismo, te vas encerrando un poco en ti mismo, ¿no? Porque a lo mejor sí hay centros culturales para mayores, pero normalmente suelen estar lejos de la vivienda. Entonces, pues salir a la calle a buscarlos cuando tienes a lo mejor algún problema en las piernas o no te encuentras bien para salir, te vas cerrando en ti mismo, y entonces lo mejor que hay es tener gente voluntaria que te ayude, porque la soledad es muy mala.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará de la soledad de nuestros mayores, pero también de la importancia que tiene la tercera edad en nuestra sociedad y economía. Y hoy juega el Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
En la ida de los cuartos de final, partido Real Madrid-Chelsea a las 9 en el Bernabéu. Se repite la eliminatoria del año pasado, de la que salió victorioso el Real Madrid, pero el que ha salido optimista de la comida de directivas es el presidente del Chelsea.
Chelsea's going to win.
How much?
3-0.
Yeah. 3-0 para el Chelsea, pronostica el presidente Todd Bowley. Contamos la última hora del partido. Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan los dos últimos campeones de Europa. Tercera temporada consecutiva que se ven las caras en una eliminatoria. En el Madrid, Ancelotti va a repetir el mismo 11 de Barcelona, con Camavinga de lateral, Kroos de director de orquesta y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. En el Chelsea va a reaparecer Kanté y no se sabe muy bien si va a ser titular Mount. Va a pitar Letizier. 7 advertidos en el Chelsea, ninguno en el Madrid. Se va a llenar el Bernabéu, 1.800 aficionados en las gradas.
El partido a las 9, tiempo de juego a las 8:30, hoy en COPE, también con el Milan-Nápoles. Está contando el diario Bild en Alemania que dos jugadores del Bayern, Mané y Sané, se enzarzaron en el vestuario del Bayern tras la derrota ante el City. Habría comenzado todo con una agresión de Mané. Y fuera del fútbol, hoy llega el partido del año para la selección femenina de balonmano. Es España-Austria a las 9 menos cuarto. Se juega en la clasificación clasificación para el Mundial y también seguir en la carrera por los Juegos Olímpicos.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se alterna nubes y claros con los termómetros marcando 18 grados en el centro de la capital. Mañana se esperan menos nubes que hoy, mínimas de 5 grados y 20 de máxima. Tráfico con algunas retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón y a 4 Butarque. Más complicada la M40 en Coslada hacia la 3 Villaverde, ambos sentidos, y en los túneles del Pardo dirección carretera de La Coruña. 3.000 enfermeras faltan en la atención primaria de la Comunidad de Madrid, según una encuesta que ha hecho pública hoy el Colegio de Enfermería. En los últimos meses, casi el 80% de los madrileños ha pedido cita en su centro de salud y el personal de enfermería ha intervenido prácticamente en la mitad de esas consultas. Los encuestados valoran con más de un 8 sobre 10 la profesionalidad, atención y facilidad para ser atendido por estos profesionales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal, tributo a Julio Iglesias. Entrada gratuita.
Bueno, esto es un pregonero, además con todas las letras. Y este sonido ha vuelto a las calles de Fuentesaúco, un pueblo de Zamora de 1.500 habitantes. Fuentesaúco, sí, el de los garbanzos. Bueno, es un sonido, una figura, que desde hacía 4 años pues había dejado de verse, de escucharse, a causa de la pandemia. Pero ahora, esta gran fuente de noticias, de carne y hueso, con una pequeña corneta o trompetilla y una bici, vuelve a poner en el mapa, bueno, no solo a Fuentesaúco, que ya lo está, aunque solo sea, ya digo, por los garbanzos, sino un oficio tan importante y tan bonito como es el de pregonero. Él se llama Vicente Mola y es de los pocos pregoneros que quedan ya en España. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Quién decía que se habían acabado los pregoneros?
¿Qué te parece, eh?
Pues no. Desde 1998 lleva ejercitando pulmones, porque hace falta tener
ya
muchos
te
pulmones.
Digo, ¿eh? Sí.
Y luego saber, pues eso, moverse por el pueblo, pedalear calle para arriba, calle para abajo. No hay redes sociales, no hay altavoz, es una corneta, como hemos oído, y a pleno pulmón, como se ha hecho, pues como se suele decir, toda la vida de Dios. Vicente informa así al pueblo, a los vecinos, especialmente pues los más mayores, que no se enterarían de lo que ocurre si no fuera porque Vicente les cuenta las noticias, las actividades culturales. Además de ser pregonero, hay que decir que Vicente también tiene otras funciones. Es, por ejemplo, barrendero, es decir, es un hombre para todo en el pueblo. Así que le conocen bien. Él ha llenado las vidas de todos los habitantes de Fuentesaúco y ha pasado allí, bueno, pues toda su vida dando las noticias que han pasado de boca en boca. Y salían a la calle, se veían, las comentaban. Esa era la vida del pregonero.
Y aquí está de nuevo, afortunadamente. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
¿Cómo estás? Bien, sí, ¿no? Oye,
sí, bien.
¿Cómo llamáis en Fuentesaúco? ¿Cómo llamas tú a la trompetilla, la corneta, la chifla? No sé, ¿cómo lo llamas?
La corneta, se le suele decir la corneta.
La corneta. Es que suena como la de César Lumbreras, sí. De Agropopular. Yo al principio
total,
digo,
es que
va a salir ahora César Lumbreras.
Eres fan de César, ¿verdad?
Corneta, ¿eh?
¿Eh?
Es igualita que una corneta. Empieza para abajo y luego da media curva.
Exacto,
abajo.
por eso. Y suena parecido.
Es que es la corneta de antes, es la antigua. Yo creo que tiene... para allá, para cerca, ciento y pico años, ¿eh?
La tuya, la
es
que toca.
Ha habido mucha gente apregonando que había antes aquí en Fuentesaúco, sobre todo.
Pero entonces la corneta, Vicente, la habéis ido heredando de pregonero en pregonero.
Sí, es la misma. Yo he conocido ya bastante gente, ella de mayor que ha fallecido, y era la misma corneta que la que tengo yo ahora.
Qué bueno.
O sea, que te dan como las llaves del pueblo, pero cuando empiezas el trabajo te dan la corneta, la limpias un poquito, sí, la boquilla, que tiene que tener ahí su...
Su cosa.
Su cosa.
No, hombre, se desinfecta un poco y,
claro,
y ya está.
Y a tirar.
Aquí en los pueblos casi ninguno tenemos de esas enfermedades contagiosas.
Pues sí que sí, sí que sí. Qué bueno.
Oye, ¿cuántos años llevas como pregonero, Vicente?
Pues yo empecé en el 1998.
Fíjate.
Y seguidos. Y paré, parece que fue por el 2000 o por ahí, cuando la pandemia.
En el 2020, eso.
En el 2020 o por ahí, 19 o 20, parece que fue. Y gracias a José María Ramos, pues que un día cogió y me lo dijo, y sin pensármelo le dije que sí, que yo volvía a salir por ahí con mi trompeta, para informar a, por lo menos, a la gente mayor, que es la que no se enteraba de las cosas que había en el teatro. Pues hay muchas cosas, que hay actividades como teatros, cante, cositas de esas que organiza el ayuntamiento, y yo me cojo mi bici, mi trompeta, y me recorro todo el pueblo, calle a calle, el día que hay que echar el bando.
Para que se entere todo el pueblo. Bueno, el tal José María
debe ser.
Es el alcalde de Fuentesaúco, ¿no? José María Ramos, dices.
Sí, ¿no? Es el alcalde ahora. Sí,
José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué decidiste que tenía que volver el pregonero, que tenía que volver Vicente?
Bueno, pues esta historia, yo desde niño siempre escuché a Vicente, a otros compañeros con la trompetilla. Y en el año, efectivamente, en el 20, bueno, cuando empezó la pandemia, pues bueno, se tuvo que dejar de hacer. Entonces yo, desde que estoy en el ayuntamiento, pues me he encargado de los temas culturales, de abrir el teatro para actividades, obras de todo tipo, y me daba cuenta que a pesar de que los pusiéramos en carteles, sin más, en cartelería, incluso en redes sociales, pero bueno, mucha gente, cuando llegaba, había pasado el fin de semana, llegaba el lunes o el martes, me decía, hombre, sí que no nos hemos enterado. Y bueno, fue en casa, hablando un poco en familia, dijimos, pues ¿por qué no recuperamos otra vez la figura del pregonero? Que es una manera de llegar a mucha gente mayor que vive en muchas zonas del pueblo, pues que a lo mejor no salen lo suficiente, no se acercan a tiendas, no leen los carteles y menos, claro, en las redes sociales. Y así fue ponerme en contacto con Vicente, le dije, oye, ¿qué te parece si salís otra vez a la calle a empezar a pregonar? Y lo primero que me dijo, dice, voy a inflar la bicicleta y a poner a punto la trompetilla. Y ahí le tenemos al hombre que cada vez que hay alguna actividad, sobre todo cultural, bueno, pues se va recorriendo las calles y la verdad es que sí que se está notando la asistencia al teatro mucho más que antes, que cuando no lo aprobaba, es cierto, ¿eh?
Pero sí, totalmente. Sí, sí. Oye, pero dices que manteniendo y fomentando la cultura en el pueblo, pero claro, mantener a un pregonero es parte de la cultura y de la tradición. No sé si tienes constancia de otros lugares en los que todavía siga existiendo la figura del pregonero en España, porque deben ser muy pocos.
Bueno, pues la verdad es que a mí no me está llegando la noticia de nadie. Esto llevaremos con esta actividad otra vez, a lo mejor un mes y medio, dos meses, ya hemos salido en varios medios publicados y nadie ha venido diciendo, anda, pues mira, en tal sitio, en tal población, existe la figura del pregonero. La verdad es que no es fácil. El día que este hombre se nos jubile, no sé yo qué va a pasar, porque no es fácil encontrar una persona que con esos pulmones y esa tonalidad salga a la calle a dar las noticias que sean menester en ese momento.
Porque das casa y menú, porque yo me voy, ¿eh?
Bueno, Javi Nieves serviría para,
hombre,
eso, ¿eh?
Vamos, yo te aseguro que sí.
Estoy convencida. Pero bueno, que a Vicente todavía le queda mucho camino, ¿eh? Muchos años de pregonero. Vicente, ¿qué cualidades hay que tener para ser un buen pregonero? ¿Por qué tú eres pregonero? A ver.
Pues, lo primero, que te guste. Porque si no te gusta el oficio este de pregonero, es igual que si estás en otro trabajo, si vas a ir a disgusto, lo primero. Lo primero, ir sereno y sin nada de miedo. El miedo lo tienes que dejar en casa.
Sí, vamos, que no te dé vergüenza, obviamente.
Claro.
Sí, vergüenza, que la dejes en casa. La vergüenza y el miedo lo tienes que dejar en casa.
No sirve para nada, bien.
Y el gustarte el oficio. Y nada, coger la trompeta y salir y irlo diciendo, pues como se va diciendo, se hace saber de parte del señor alcalde que mañana
no es así como lo dices y ya que estamos aquí en la radio y en directo queremos que lo digas como lo dirías en la calle, venga.
Se hace saber mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Habrá una obra de teatro. La entrada será gratuita.
¡Qué crack, Vicente!
Oye, pero ¿por qué todos los pregoneros utilizan la misma cadena, la misma música, ¿no?
El mismo ese arrastre, ¿no?
Sí. Al final, porque esto, claro, es una tradición muy antigua, pero prácticamente oyes a uno y es el mismo sonido en todas partes, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién te enseña?
No, si es que esto yo no me ha enseñado nadie. Yo ha sido de haberlo oído aquí en el pueblo, de cuando era chavalito, que salían a pregonar la gente que tenía antes en el ayuntamiento, porque siempre ha habido un par de ellos también en el ayuntamiento, y que yo recuerde desde pequeñito, pues me he ido quedando y hasta que lo hago así bien también. Uh-huh. Pero esto no se aprende. Se va escuchando y te vas quedando
se
con
imita.
El tono.
Claro.
Sí.
Oye, José María, entiendo que la labor de Vicente, por lo que nos estáis contando, es sobre todo para anunciar, pregonar eventos culturales. Porque en realidad un pregonero también podría dar otras noticias, ¿no? No sé. Pero bueno, de momento, ahora mismo lo que se dan son culturales, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. La verdad es que yo recuerdo de niño de toda la vida que se anunciaban otros acontecimientos. Cualquier cosa que quisiera anunciar, incluso un particular, podía acercarse a Vicente o a otro compañero que en ese momento estuviera y decirle lo que quería hacer. Luego ya no sé si le daba una propinilla o no lo sé, pero lo que sí está claro es que se pueden anunciar otras cosas. Yo recuerdo de, por ejemplo, aquí familias de la piscina que teníamos pública, de que cuando llegaba el momento de que empezaba la temporada, pues para que todo el mundo se enterara de que al día siguiente se abría público, pues anunciaba mediante el pregonero. Y así era una forma de que se enterara todo el pueblo. Eso es lo más efectivo. O cualquier otra circunstancia que se quiera anunciar. O sea, eso está abierto. Yo lo hago en plan cultura porque es lo que más puedo llevar yo ahora mismo para que la gente asista al teatro. Pero bueno, cualquier vecino puede decirle a Vicente cualquier cosa que quiera que quiera acontecer en el pueblo.
Ya verás tú que has abierto ahí la caja de Pandora y ahora todos los vecinos... Ya, prepárate, Vicente, porque vas a tener mucho trabajo a partir de ahora.
Claro.
A ver, ¿puedo ir a hablar?
Pues sí, claro.
A ver, yo he apregonado melones, sandías, se venden alubias, garbanzos, ajos, de todo que hay en el pueblo. La gente que viene a casa o va al ayuntamiento y le dice, oye, quiero que Vicente me eche un pregón porque vendo tal cosa, o para que se me han perdido unas gafas o han perdido una cartera, que también ha pregonado muchas veces que gente que se le extravía la cartera, las gafas,
o
llaves, cualquier objeto que se le pierda a la gente, eso sí, de valor, porque si va a ser una bobada, pues no merece la pena. Pero sí, hay gente que ha venido también a mi casa a que le echara un pregón porque había perdido unos pendientes.
Anda,
¿qué
te parece?
Que no tenía valor, según me dijo una señora, pero que era del sentimental.
Claro, valor sentimental,
tenía,
claro.
Ese, sí.
Qué
y
bueno.
Otra señora vino también hace ya bastantes años, pues que había perdido un reloj. Algunas, eso sí, los encuentran, aparecen cuando lo pregono, pero otros lo mismo, pues no.
Y bueno, hay una hora de pregón, porque me imagino que a la hora de la siesta estará prohibido a partir de una... Ya claro, que si no...
Lo solemos echar en la mañana, pero mire, el otro día me dijeron los de esto, la cofradía del Eceomo, de la Semana Santa.
Sí,
sí.
Que suspendían un acto que no suspendía, que adelantaban una hora el acto porque lo tenían programado a otra.
Uh-huh.
Y era las 2:45, vinieron a mi casa y eran las 2:45 de la mediodía. Y yo cogí mi bicicleta, la corneta, y me fui a pregonarlo por ahí, por las calles.
¿Has visto? Oye, ¿cuántas paradas haces normalmente a lo largo de las calles del pueblo?
Muchísimas, más.
O sea,
más de 60.
¿Más de 60?
Julio. Más de 60 pregones, sí, sí, sí.
¿Y no
sí.
te quedas afónico?
No, de verdad, no.
Pues sí, pues hay que tener buenos pulmones y buena garganta también, no, sí, señor.
Que el grande, el pueblo es grande.
Sí, tendrá, sí, para Zamora es grande, desde luego, 1.500 habitantes, más o menos, ¿no, alcalde?
No,
bueno, tenemos empadronados 1.600, lo que pasa que la gente es una zona, un poco la capital de La Guareña, como decimos aquí, entonces viene mucha población aquí a Pontesaúco, y entonces... Sí, es un pueblo grande. Para dentro de lo que somos en Zamora es de...
Por supuesto. Grande, sí. O sea que, alcalde, ahora ya Fuentesaúco ya no va a ser solo famoso por los garbanzos, sino también por el pregonero, por Vicente.
Pues la verdad es que sí, porque parece mentira, pero últimamente, y sobre todo esta Semana Santa, con mucha gente que ha venido de fuera y me iba encontrando, y si eran forasteros, como decimos aquí, me decían, anda, pues te he visto en la televisión o en el periódico... pero por el pregonero, o sea, yo era lo de menos, lo importante es el pregonero.
Hombre, claro. Entonces, Vicente, ¿te parece bien, fantástico, ¿no? Vicente, que eres famoso.
Totalmente.
Sí, ahora sí, ahora ahora mucho, de verdad.
Bueno.
Mucho.
Oye, Vicente, el 99% de la gente que nos está escuchando tiene en mente ahora mismo, desde que te hemos presentado, el chiste del pregonero, que te lo sabrás, ¿verdad?
Yo no me lo sé, Javi.
No, ¿cómo no te vas a saber?
Vicente tampoco.
José María, sí que se ha reído. El de mamá, no, ¿por qué papá mató al pregonero? Sí que os lo sabéis, ¿no?
Que no, te digo que no. No, que no me lo sé. No, verdad, ¿se no, puede no. contar o no se puede contar?
No, ya está contado.
No, ¿cómo que ya está contado? ¿No lo he pillado?
No lo sé,
Ya lo pillé. Pues ahí ha quedado. Reflexiona.
Es la única que no le he pillado, he sido yo, que soy medio tonta. Bueno, pues nada, Vicente, cuando vuelva yo a mi pueblo ahí en Zamora, pasaré por Fuente de Sauca por Garbanzos y a conocerte personalmente. ¿Te parece? Te daré un abrazo.
Venga. Hombre, y estaremos encantados, de verdad, en
sí,
saludarla.
Señor. Y a José María también. Y Javi Nieves también va a venir. Todos vamos a ir.
Exactamente.
Y aprender a pregonar. A ver, ¿quién está hablando? José María. ¿Qué dices?
Cuando vaya a venir, nos lo dices y que lo pregone Vicente.
Quedamos en eso. Vicente, pregonero, gracias, José María, alcalde. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Qué bueno.
Un abrazo. Fíjate, pues debe ser el único pregonero que queda en España. Si queda alguno
pocos
más, que
no, a lo mejor hay más, sí, pero es verdad que no. No. Pero además, el tonillo que coge 60 veces, que pregona.
Pero los pregoneros, fíjate que la península es grande, ¿eh?
¿Sí?
Pues de una punta a otra, todos los pregoneros han pregonado igual en todas partes.
Bueno, pues nada, Javi Nieves. No, no es que no sé coger el tonillo, igual que los chistes.
Más de.
Bueno, pues dilo tú,
damos, Pilar, o sea, no, el espera, próximo espera, día espera, nos volvemos espera, a encontrar.
Da paso con... No, Javi,
era,
escucha.
Parecía más un cabrero lo que has dicho. Era como Javi Nieves. Ha quedado más de recoger al ganado. Pero no está mal, ¿eh?
Es que no está mal, los orígenes al final siempre salen. Oye, escucha, no, en
dime,
serio.
Dime.
A ver si eres capaz tú de pregonar, que está, bueno, está Elena, que no sé si va a poder porque está muerta de risa, Elena Fornas, que vamos a línea directa ahora, a ver.
Elena Fornas nos va a contar línea directa. Eso, ¿ves? Si es que me tengo que ir yo a Zamora a terminar mis días.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Ay, por favor, qué bueno.
Pues adelante.
Pues vamos allá, porque se hace saber que si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances en tu hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 Línea Directa. El valor de ser directo.
Muy bien, Fornas.
Me controla la risa, sí. Es que lo de cabello me ha encantado.
Muy bien, sí,
has hecho muy bien.
Saber qué es el momento de las redes.
Sí, señor.
De las redes, de los mensajes.
De los oyentes.
Del pregonero.
De los tapes.
¿Qué ¿Por qué mira, puedes,
te sigue saliendo cabrero.
Ah, no. Pregonero.
Podemos, ves, contratar a Vicente. En Fuentesaúco contratan a Vicente para que vaya por las calles
Vicente...
diciendo, devuélveme mis tapes.
Mira, por ejemplo, sería una solución. A los tapers que no se devuelven, sí, señor.
Bueno, pues hablamos de tupper. Ese tupper que un compañero se olvida de cogerlo en la oficina y cuando llegas el lunes, de allí no hay quien pare.
Madre.
Eso hay que tirarlo.
No.
Buenas tardes. Mi experiencia en cuanto a los tuppers, si hay que tirarlos o no, con la comida ya en mal estado, en mi oficina dejaron un día un tupper muy... Bueno, el olor en toda la oficina después de un fin de semana, horrible. Bueno, lo tiré y la señora de la limpieza me dice, pero no vayas a tirar el tupper, que parece bueno. Era de un compañero, digo, que me da igual que sea bueno que no, el tupper va a la basura y de la basura fuera de la oficina al contenedor, porque aquello olía horrible. Así que tupper fuera, sí o sí.
Bueno, esto me ha hecho a mí recordar que varias veces en otras empresas en las que he trabajado, en Honesta, por supuesto, cuando se pone a disposición de los trabajadores una nevera, esa nevera la abre y parece que hay ahí un rebaño de la época prerromana, ¿eh? Yo no sé por qué las neveras de las oficinas tienen esa tendencia a tener un aroma chotuno, ¿eh?
¿Por qué será?
Porque será, esa nevera que la abre y es un viaje, ¿eh? Un viaje en el que uno
en
ya
el
digo,
tiempo, porque todo el mundo la usa, claro, y nadie la limpia.
Claro, época medieval.
Como si llevase un rebaño de cabras metido en la nevera, pues como 4.000 años y ahí sigue.
Sí, desde luego. Bueno, otro problema es el tupper que va pero no vuelve. Y claro, muchas madres están cansadas ya de este problema.
Pues nada, buenas tardes. Yo tengo dos hijos que viven fuera de casa ya y los domingos vienen a comer a casa y se llevan tuppers. Y al final he optado por comprar de esos desechables. Tengo 50 o 60, los compro a lo grande y parece una casa de comidas. Que pongo las raciones y se lo llevan porque era imposible que me los devolvieran. Y si me los devolvían, pues tampoco me gustaba cómo estaban, ni las tapas no coincidían ni nada. Así es que problema solucionado.
Pues son los tuppers desechables. Yo no los conozco. ¿Vosotros conocéis los tuppers desechables?
Pues mira, yo llamo tupper desechable. Mi madre, como no le devolvemos los tuppers, si tú le compras una caja de plástico de galletas, eso te lo puedes encontrar lleno de caldo de cocido.
Pues
yo
muy
eso
bien,
cuando me lo
muy
da,
bien,
lo llamo
porque eso
tupper
es darle un doble uso al plástico.
Sí, pero luego ya lo tiro.
Claro, eso
No, pero los hay desechables, los que te ponen a veces en algunos sitios de menú cuando te lo llevas. ¿Sabes
ya está,
cuál es? Te digo.
Ya está.
Esos.
O los de los la cajita de los
de cartón.
Frutos secos, por ejemplo. La casita
por ejemplo, esos.
¿Qué
es
tapas?
Verdad.
Bueno, pues ese hombre, pues eso de darle varios usos como hace tu madre está muy bien, Rosa.
Bueno, y esta mujer también, mira.
Pues mirar, chicas, yo lo que hago es que siempre también regaño a mis hijos porque o me lo traen sin una tapa o le falta un tupper o eso. Ahora, que yo, ¿sabes? Los cacharritos de las aceitunas, los cacharritos de un queso, los guardo y se los doy. Luego, si quieren, que los tiren.
Ah, mira, esto es... No, esto es economía circular, ¿eh? Oye, lo que me está llamando la atención es que todas las madres de España, todos los domingos del año, dan de comer a la familia. O sea, cuando esas madres se pongan en huelga, cuando esas madres ya se harten, porque llegará un momento grave, yo no sé de qué va a comer este país, ¿eh?
Tienes toda la razón.
Dice, no, yo, o sea, me llevo... Pero es que todo el mundo que llama dice lo mismo.
Sí, pero bueno, eso pasa...
¿Es que nadie cocina en su casa?
De generación en generación.
No.
Luego nos tocará a nosotros cocinar para nuestros hijos y hacerles los tuppers.
¿Qué decir? No, pero esto es un estudio sociológico, hay que llamar a una de esas universidades de Rosa Rosado.
Venga, voy a llamar.
Para que explique que España se mantiene porque todas las madres los domingos dan a sus hijos, a sus familiares toneladas de comida en forma
de tupper. Semana a veces, tuppers, ¿eh? Para vale, toda la semana.
Que, es que todas las llamadas dicen lo mismo.
Sí.
El mundo del tupper, lo que da de sí y más que va a dar.
Cuando falten esa madre, no sé qué va a ser de este país.
Las notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
hoy no se habla de otra cosa.
¿Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España? Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. Claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Que la pensión no te da para todo lo que necesitas? Pídeselo a tu casa. Si quieres dinero extra para tu jubilación óptima mayores, te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Fue a principios del siglo XVIII cuando se vio por última vez en España a un misterioso animal, el dragón azul. ¿Tú has oído hablar alguna vez de esto? Te cuento para que te hagas una idea de cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Hace más de 300 años, Gibraltar era todavía español y aún había que escribir los documentos a mano porque no se había inventado la máquina de escribir. Pues después de tres siglos, En agosto de 2021, el dragón azul ha vuelto a reaparecer en las costas del Mediterráneo, concretamente en el mar de Alicante. ¿Y cómo es este animal? Bueno, pues se trata de una especie marina de un color azul y plateado intenso. Tiene un cuerpo alargado del que salen seis extremidades que parecen, no sé, una especie de alas con plumas. Son muy pequeños, de apenas 3 centímetros de largo, pero a mí, de verdad, me parecen espectaculares. Son preciosos. Bueno, lo puedes ver si tienes curiosidad en nuestras redes sociales, en @latardecope, porque hemos colgado algunas de las fotos y la verdad es que merece la pena echar un vistazo. Es que hasta te apetece como tocarlo, ¿no? Pero ojo, no lo hagas. Tienes que tener cuidado porque estos animales, aunque no suelen atacar, tienen una picadura venenosa que puede producir urticarias e incluso la muerte. Parece mentira que algo tan pequeño, tan bonito, pueda ser tan peligroso, ¿verdad? Bueno, los dragones azules extraen el veneno de las conocidas carabelas portuguesas. Esas medusas muy peligrosas se comen, como digo, estas medusas y almacenan su toxina en el estómago. De ahí la llevan a sus seis patas para picar cuando se sienten amenazados. Los expertos recomiendan que si te pica un dragón azul, acudas rápidamente a los servicios de emergencia. En Canarias, por cierto, han aparecido también hace poco tiempo, en el año 2021. Los vieron en la costa de Las Palmas, pero es algo más normal allí, sobre todo en verano y otoño, porque los dragones azules suelen moverse en aguas cálidas y tropicales. Juan Antonio Puyol es biólogo del Ayuntamiento de Torrevieja y ha publicado junto a otros dos investigadores un estudio en la revista divulgativa Quercus que demuestra la vuelta a España de los dragones azules. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una belleza de animal, además con ese nombre, dragón azul, que el nombre y hasta el aspecto suena como animal mitológico, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo no había oído hablar nunca de los dragones azules.
Sí, la verdad es que lo tiene todo. Y ahí, si además añadimos la noticia de que hace 300 años que no se veían en el Mediterráneo, pues todavía acrecienta más, ¿no?, la espectacularidad de esta cita. Que, por cierto, Pilar, fue en 2021, también fue en 2021, fue en el verano de 2021 cuando lo detectamos en las costas de Alicante.
¿Y por qué ha vuelto a reaparecer ahora en estas costas?
Bueno, vamos a ver, vamos a ir concretando. Hace 300 años se tiene la primera noticia, como has dicho bien, y queda apuntada en una carta en latín de un naturalista alemán, Brain, que dirige a la sociedad de Londres, y desde entonces hasta el verano de 2021 no se había vuelto a dejar por escrito en una publicación científica, que es la que hemos publicado junto a mis compañeros, la visión o la detección de estos animales. Eso no significa que a lo largo de estos 300 años pues probablemente algún pescador, algún navegante o alguna otra persona en años pasados lo hubieran podido localizar, pero al no estar publicada pues no se tiene constancia de manera oficial.
Dime.
No, te decía que el hecho de que hayan llegado hasta las costas del Mediterráneo, pues bueno, tiene que ver un poco con el contexto de cambio que estamos sufriendo en los últimos años, de subida de temperatura, sobre todo en el mar, tanto en el mar Atlántico como en el mar Mediterráneo, que de todos es conocido. Entonces, estos animales que son eminentemente tropicales viven a lo largo de los mares tropicales de todo el mundo, tanto el Atlántico como el Índico o el Pacífico, pues se ven facilitados a subir a localizaciones más septentrionales, por eso llegan a Canarias, por eso cada vez es más habitual encontrarlos en Canarias, como has comentado bien. En octubre de 2021 se localizaron en Canarias y probablemente en algunos años posteriores. Y precisamente llegan a lo que es el Golfo de Cádiz y ya digamos que son arrastrados por la corriente atlántica que entra en el Estrecho de Gibraltar, atraviesa el Mar de Alborán y bueno, ya empieza a recircular por el Mediterráneo. Entonces, por esa es la razón de que estos pequeños moluscos se concentraran frente a las costas de Alicante.
Oye, Juan Antonio, ¿y llegan a la costa? Es decir, si yo, por ejemplo, me estoy bañando en esa costa, ¿podría llegar a verlos? ¿Podrían estar en contacto con los bañistas, por ejemplo?
Bueno, realmente es complicado. De hecho, se tuvo mucha suerte porque estos 8 ejemplares que localizamos en Guardamar del Segura, en Orihuela y en Torrevieja, sí que llegaron a la orilla, y de hecho fueron los bañistas, que estaban con el agua a la rodilla, quien pudieron contemplarlos, como un poco como has comentado tú, se sintieron sorprendidos por la coloración y la forma de este animal, que lógicamente no habían visto nunca, y fueron ellos los que avisaron a los servicios de socorrismo y a los coordinadores contactaron con nosotros. Entonces sí que puede llegar a la orilla, en muy pequeño número. Como te he dicho, ya son 8 ejemplares los que localizamos en 2021, pero realmente es un animal que vive en alta mar. Por lo tanto, el aparecer en las costas es realmente sorprendente y hemos tenido mucha suerte en poder recuperarlos aquel año. Sí.
O sea, Juan Antonio, para ti como biólogo debió ser también algo muy especial esto, ¿no?
Sí, realmente sí, porque yo sí que era consciente a lo que nos enfrentábamos, ¿no? De hecho, no te voy a mentir, teníamos esperanza de que tarde o temprano llegaran. Porque los que dedicamos a estudiar el medio natural, pues sí que estamos observando un incremento de especies atlánticas que van penetrando al Mediterráneo a través de esta corriente a la que me he referido anteriormente. Son peces, son moluscos, son incluso algas, y entonces de vez en cuando llegan organismos tropicales muy raros en el mar Mediterráneo a través de esta corriente atlántica. Por lo tanto, confiábamos en que en algún momento pudiera llegar alguno, éramos conscientes de que son muy difíciles de contemplar por su pequeño tamaño, por su coloración que has descrito perfectamente y que se confunde con el azul del mar y porque realmente fuera del agua se descomponen enseguida. ¿Dónde? Entonces era todo muy difícil, pero cuando nos pasaron las fotografías, pues dijimos, bueno, ya están aquí y vamos a ver, vamos a ver qué ocurre.
Que seguro que los tenéis bien vigilados para ver la evolución de estos dragones azules. Ojo, después de 300 años, que se dice pronto, vuelven a aparecer en las costas españolas y como vemos son unos moluscos de un azul intenso, también plateados. La verdad es que el aspecto es espectacular y no me extraña que, bueno, pues estéis emocionados con este descubrimiento. Juan Antonio Puyol, biólogo del Ayuntamiento de Torrevieja, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros por vuestro interés.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Con dos nudas positivo y voy a 5 minutos, solo así una copa, tralará. Nunca me ha pasado.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Mañana jueves, en La Tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona,
apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All-Star.
Got Talent All-Stars. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o defender...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Tres chispazos. Primero, en el tema del día, vamos a hablar de los mayores. De los mayores, claro, desde un punto de vista muy relativo. ¿Qué es ser mayor? Yo me acuerdo de mi abuela, que en paz descanse, cuando yo tenía 15 años, era una abuela, pero vamos, de las películas, una viejecísima.
Uh-huh. ¿Y qué tenía? 50 y...
60 y tantos. Fíjate. Efectivamente. Y sin embargo ahora, ¿qué quieres que te diga? Seguramente nos hemos ido 25 años más allá. Uh-huh. Luego, lo de los mayores es muy relativo, ¿no? Y otra pregunta al respecto. Para los que tenemos mayores cerca, nos queda alguno, por suerte, ¿les atendemos, les cuidamos y somos conscientes de lo que son y lo que necesitan? Seamos sinceros y autocríticos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de mayores. Segundo tema, en clase de economía vamos a hablar de un sector fundamental para los que hemos tenido la suerte de trabajar con muchas de ellas, que es el de las secretarías. Fíjate, el 97% son mujeres. Solo el 3% son hombres. ¿Por qué? Es un trabajo fundamental, ¿eh? Esos auxiliares que sirven absolutamente para la logística, para el apoyo, para los secretos, para todo. 97% mujeres sin necesidad de titulación o formación específica. Uh-huh. Entonces me parece interesante como sector en estos termómetros de la economía. Y por último, noticia cultural que me parece también muy interesante. La familia de Paco de Lucía ha ganado un pleito que llevaba casi 10 años por los derechos de autor de Paco de Lucía sobre todas sus obras, incluida esta maravilla. Hay canciones que son resumen de nuestra vida y que te siguen poniendo la piel de gallina.
Sin duda.
Hoy en La Linterna vamos a hablar también de esto.
Te escuchamos.
Hasta luego, Ángel.
Adiós, familia.
Después de Entre dos aguas, poner cualquier cosa.
Silencio, mejor silencio.
Tappers y sus historias, las que nos cuentan los oyentes, la gente.
Sí, hablábamos antes de la cantidad de tappers que nos dan las madres cada vez que vamos a verlas, y entre tanto mensaje, fíjate lo que hemos descubierto.
Buenas tardes. No, todas las madres no, porque yo, a mí me da los tappers mi hijo. Porque yo no sé cocinar, y entonces la mujer de mi hijo cocina divinísimamente bien, y mi hijo pues me da los tapers a mí.
Bueno, qué descubrimiento, sí señor. Eso es una nuera y un hijo, sí señor, así me gusta.
Bueno, de todas formas el principal problema sigue siendo que muchos tapers que salen no vuelven, y los que vuelven lo hacen a medias.
Hola, gente. Pues sí, con los tupper tengo un problema, sobre todo los individuales, que son los que suelo dar a mis hijos, y tengo 4 o 5 que con tapas que no corresponden. Y no hay manera de encontrar sus parejas. Por más que lo he dicho, porque tenía que haber alguno de ellos que los tenga de la misma forma, descasados.
Total.
Pero nada, imposible.
Imposible.
Desparejados, como los calcetines.
Pero hay madres muy ingeniosas, mira.
Puede sobrevivir a 2 estudiantes de medicina, 6 años cada una, enviándole tapes para comida y para la cena. He descubierto que la mejor forma es reutilizar los bris de leche. Es una forma magnífica de conservar la comida. Se le corta la parte superior, se hacen 4 cortes en las esquinitas y se doblan para formar una cajita.
Bueno,
cuando terminan, los tiran. Y finalizado el problema.
Pero qué apañada, por favor.
Yo
pero
necesito
qué,
un tutorial.
Qué sostenible,
para esto.
Qué economía circular, como decía antes Fernando, fantástico. Ahora vuelve, se ratifica con este mensaje lo que decía antes Fernando. O sea, ha dicho comida y cena durante 6 años, 2 estudiantes de medicina, sí. Cada uno. O sea, impresionante.
Una locura.
Estoy flipando.
Bueno, de todas formas, hay madres que no dejan pasar ni una. Puede ser que esa sea la mejor solución.
Buenas tardes, gente. Yo les dejo dinero a mis hijos y no me importa que me los devuelvan. Ahora, saben que los tuppers son sagrados y por ellos mato. Así de claro. Que saben que si no traen tuppers no tienen comida. El dinero me da igual, pero los tuppers para mí son sagrados. Venga, pasad buena tarde.
Me ha quedado súper claro.
La foto de hoy es una foto antigua de un andén de metro en una ciudad de Estados Unidos. Los colores en la imagen tienen poco brillo. Se baja al apeadero por una escalera estrecha iluminada con bombillas que parecen de cabaret. Amanece en el metro. Amanece sin amanecer en una estación de metro en la que no se ve el sol. Entre las dos vías el espacio es estrecho. El techo lo sujetan vigas y columnas de hierro colado. A un lado hay pasajeros a la espera de un tren. Al otro lado, un convoy abandona la estación. Los vagones que se van están pintados de azul y plata y el movimiento del metal de esos vagones los convierte en algo etéreo, como si entre el ruido se estuvieran esfumando. Con los vagones que se va todo lo que está reflejado en sus ventanas, los tubos fluorescentes, los pasajeros que esperan, el tiempo, se va también el día que amanece. Hay trenes, autobuses, metros que parecen llegar solo para marcharse. Hay veces que queremos que los días se vayan pronto. Y sin embargo, esos días avanzan como carricoches a pedales. Esos días, las horas se mueven lentas, como si no tuvieran nada dentro, como si fueran envases de tedio. En la foto, 2 mujeres ven marcharse los vagones. Una de ellas es blanca. El aire que remueve el metro juega con la larga falda que viste esta mujer. Y la otra mujer es negra y ha girado la cabeza buscando algo más que una despedida. Es martes en la foto y las 2 mujeres que han madrugado para hacer sus recaos, sus mandados, las 2 mujeres esperan que el día sea algo más que un pretexto para que llegue el miércoles.
Minutos para las 7, cae la tarde y la radio sigue. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
De un nuevo viaje privado de Juan Carlos I a nuestro país en las próximas semanas para participar en una competición deportiva, ha vuelto a destapar la caja de los truenos. Determinadas formaciones políticas, algunas de ellas en el gobierno, han aprovechado la ocasión para atacar al rey emérito, sembrando infundios sobre su situación judicial y reivindicando una forma de Estado republicana ajena al sentir común de la mayoría de los ciudadanos. No hay ningún procedimiento judicial abierto en España contra el rey Juan Carlos, cuya decisión de vivir fuera de nuestro país se tomó en diálogo diálogo con su hijo, el rey Felipe VI, en un momento y una situación concretos. Una vez aclarado el horizonte penal, la presencia del rey Juan Carlos en España debe normalizarse por completo, entre otras razones, por la edad del monarca. No parece sensato que cada vez que el rey emérito anuncie su venida a España, se produzca una sacudida política y mediática y comience una campaña de deslegitimación no solo contra su persona, sino contra la monarquía. Es sorprendente que quien contribuyó decisivamente a la venida de la democracia a España, siendo motor del cambio y artífice de la reconciliación, quien puso su empeño en sacar adelante una constitución aún vigente que ha traído décadas de progreso, y quien tuvo una actuación determinante para frenar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con sus aciertos y con sus errores, no pueda vivir en un país al que ha prestado tantos servicios impagables.